El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Bueno, y lo que tiene anticiparse a decir el hombre el invitado es que a veces se nos puede complicar. Pero bueno.
No ha llegado el doctor Álvaro Villar, estamos esperando a ver si nos contesta, si viene o no viene. Nosotros sabemos que los viernes.
En fin, sí, él opera.
Después de toda la semana. Después de toda una semana de trabajo, en fin.
Bueno.
Pero bueno, veremos.
Veremos. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con esta idea de agrandar nuestra biblioteca.
Eso me parece muy bien.
Y hoy vamos a estar presentando con el trabajo suyo en la locución, como siempre, y el de nuestros compañeros Ale y Javier, un cuento de José Onós.
Lindísimo cuento, debo decir.
¿Sí? ¿Le gustó?
Sí, me gustó mucho, bello.
Bueno.
La verdad que sí, me pareció muy bueno.
Bueno, este escritor chileno,
sí, señor.
Que bueno, es uno de las figuras del boom latinoamericano.
Absolutamente, ¿no? Uno de los más destacados escritores latinoamericanos.
Y en este caso traemos este cuento que se llama China.
Por un lado, el muro gris de la universidad. Enfrente, la agitación maloliente de las cocinerías alterna con la tranquilidad de las tiendas de libros de segunda mano y con el bullicio de los establecimientos donde hombres sudorosos horman y planchan entre estallidos de vapor. Más allá, hacia el fin de la primera cuadra, las casas retroceden y la acera se ensancha. Al caer la noche, es la parte más agitada de la calle. Todo un mundo se arremolina en torno a los puestos de fruta. Las naranjas de tez áspera y las verdes manzanas, pulidas y duras como el esmalte, cambian de color bajo los letreros de neón, rojos y azules. Abismos de oscuridad o de luz caen entre los rostros que se aglomeran alrededor del charlatán vociferante, engalanado con una serpiente viva. En invierno, raídas bufandas escarlatas embozan los rostros, revelando solo el brillo torvo o confiado, perspicaz o bovino, que en los ojos señala a cada ser distinto. Uno que otro tranvía avanza por la angosta calzada, agitando con su estruendosa senectud mecánica. En un balcón de segundo piso aparece una mujer gruesa envuelta en batón listado. Sopla sobre un brasero y las chispas vuelan como la cola de un cometa. Por unos instantes, el rostro de la mujer es claro y caliente y absorto. Como todas las calles, esta también es pública. Para mí, sin embargo, no siempre lo fue. Por largos años, mantuve el convencimiento de que yo era el único ser extraño que tenía derecho a aventurarse entre sus luces y sus sombras. Cuando pequeño, vivía yo en una calle cercana, pero de muy distinto sello. Allí, los tilos, los faroles dobles, de forma caprichosa, la calzada poco concurrida y las fachadas serias hablaban de un mundo enteramente distinto. Una tarde, sin embargo, acompañé a mi madre a la otra calle. Se trataba de encontrar unos cubiertos. Sospechábamos que una empleada los había sustraído para llevarlos luego a cierta casa de empeños allí situada. Era invierno y había llovido. Al fondo de las bocacalles se divisaban restos de luz acuosa y sobre los techos cerníanse aún las nubes en vagos manchones parduzcos. La calzada estaba húmeda y las cabelleras de las mujeres se apegaban lacias a sus mejillas. Oscurecía. Al entrar por la calle, un tranvía vino sobre nosotros con estrépito. Busqué refugio cerca de mi madre, junto a una vitrina llena de hojas de música. En una de ellas, dentro de un óvalo, una muchachita rubia sonreía. Le pedí a mi madre que me comprara esa hoja, pero no prestó atención, y seguimos camino. Yo llevaba los ojos muy abiertos. Hubiera querido no solamente mirar todos los rostros que pasaban junto a mí, sino tocarlos, olerlos, tan maravillosamente distintos me parecían. Muchas personas llevaban paquetes, bolsas, canastos y toda suerte de objetos seductores y misteriosos. En la aglomeración, un obrero cargado de un colchón desarregló el sombrero de mi madre. Ella rió diciendo, «¡Por Dios! ¡Esto es como en la China!». Seguimos calle abajo. Era difícil eludir los charcos en la acera resquebrajada. Al pasar frente a una cocinería, descubrí que su olor, mezclado al olor del impermeable de mi madre, era grato. Se me antojaba poseer cuanto mostraban las vitrinas. Ella se horrorizaba, pues decía que todo era ordinario o de segunda mano. Cientos de floreros de vidrio empavonado con medallones de banderas y flores, alcancías de yeso en forma de gato pintadas de magenta y plata, frascos de bolitas multicolores, sartas de tarjetas postales y trompos. Pero sobre todo, me sedujo una tienda tranquila y limpia, sobre cuya puerta se leía un cartel: Surcidor japonés. No recuerdo lo que sucedió con el asunto de los cubiertos, pero el hecho es que esta calle quedó marcada en mi memoria como algo fascinante, distinto. Era la libertad, la aventura. Lejos de ella, mi vida se desarrollaba simple en el orden de sus horas. El surcidor japonés, por mucho que yo deseara, jamás remendaría mis ropas. Lo harían pequeñas monjitas almidonadas de ágiles dedos. En casa, por las tardes, me desesperaba pensando en China, nombre con que bauticé esa calle. Existía, claro está, otra China, la de las ilustraciones de los cuentos de Calleja, la de las aventuras de Pinocho, pero ahora esa China no era importante. Un domingo por la mañana tuve un disgusto con mi madre. A manera de venganza, fui al escritorio y estudié largamente un plano de la ciudad que colgaba de la muralla. Después del almuerzo, mis padres habían salido y las empleadas tomaban el sol primaveral en el último patio. Propuse a Fernando, mi hermano menor, «¿Vamos a China?». Sus ojos brillaron. Creyó que íbamos a jugar, como tantas veces, a hacer viajes en la escalera de tijeras tendida bajo el naranjo, o quizás a disfrazarnos de orientales. «Como salieron», dijo, «podemos robarnos cosas del cajón de mamá». «No, tonto», susurré. «Esta vez vamos a ir a China». Fernando vestía mameluco azulino y sandalias blancas. Lo tomé cuidadosamente de la mano y nos dirigimos a la calle con que yo soñaba. Caminamos al sol. Íbamos a China. Había que mostrarle el mundo, pero sobre todo era necesario cuidar de los niños pequeños. A medida que nos acercamos, mi corazón latió más a prisa. Reflexionaba que afortunadamente era domingo por la tarde. Había poco tránsito y no se corría peligro al cruzar de una acera a otra. Por fin, alcanzamos la primera cuadra de mi calle. «Aquí es», dije, y sentí que mi hermano se apretaba a mi cuerpo. Lo primero que me extrañó fue no ver letreros luminosos, ni azules, ni rojos, ni verdes. Había imaginado que en esta calle mágica era siempre de noche. Al continuar, observé que todas las tiendas habían cerrado. Ni tranvías amarillos corrían. Una terrible desolación me fue invadiendo. El sol era tibio, tiñendo casas y calle con un suave color a miel. Todo era claro. Circulaba muy poca gente, a paso lento y con las manos vacías, igual que nosotros. Fernando preguntó, «¿Y por qué es China aquí?». Me sentí perdido. De pronto no supe cómo contentarlo. Vi decaer mi prestigio ante él y sin una inmediata ocurrencia genial, mi hermano jamás volvería a creer en mí. Vamos al surcidor japonés, dije. Ahí sí que es China. Tenía pocas esperanzas de que esto lo convenciera, pero Fernando, quien comenzaba a leer, sin duda lograría deletrear el gran cartel desteñido que colgaba sobre la tienda. Quizás esto aumentara su fe. Desde la acera de enfrente, deletreó con perfección. Dije entonces, ¿ves, tonto? Tú no creías. Pero es feo, respondió con un mohín. Las lágrimas estaban a punto de llenar mis ojos si no sucedía algo importante, rápida, inmediatamente. ¿Pero qué podía suceder? En la calle casi desierta, hasta las tiendas habían tendido párpados sobre sus vitrinas. Hacía un calor lento y agradable. No seas tonto. Atravesemos para que veas. Lo animé más por ganar tiempo que por otra razón. En esos instantes odiaba a mi hermano, pues el fracaso total era cosa de segundos. Permanecimos detenidos ante la cortina metálica del surcidor japonés. Como la melena de Lucrecia, la nueva empleada del comedor, la cortina era una dura perfección de ondas. Había una portezuela en ella, y pensé que quizás esta interesara a mi hermano. Solo atiné a decirle, mira, y hacer que la tocara. Se sintió un ruido en el interior. Atemorizados, nos quitamos de enfrente, observando cómo la portezuela se abría. Salió un hombre pequeño y enjuto, amarillo, de ojos tirantes, que luego echó el cerrojo a la puerta. Nos quedamos apretujados junto a un farol, mirándole fijamente el rostro. Pasó a lo largo y nos sonrió. Lo seguimos con la vista hasta que dobló por la calle próxima. Enmudecimos. Solo cuando pasó un vendedor de algodón de dulces salimos de nuestro ensueño. Yo, que tenía un peso y además estaba sintiendo gran afecto hacia mi hermano por haber logrado lucirme ante él, compré dos porciones y le ofrecí la maravillosa sustancia rosada. Ensimismado, me agradeció con la cabeza y volvimos a casa, lentamente. Nadie había notado nuestra ausencia. Al llegar, Fernando tomó el volumen de Pinocho en la China y se puso a deletrear cuidadosamente. Los años pasaron. China fue durante largo tiempo como el forro del color brillante en un abrigo oscuro. Solía volver con la imaginación, pero poco a poco comencé a olvidar, a sentir temor sin razones, temor de fracasar allí, en alguna forma. Más tarde, cuando el mundo de Pinocho dejó de interesarme, nuestro profesor de box nos llevaba a un teatro en el interior de la calle. Debíamos aprender a golpearnos no solo con dureza, sino con técnica. Era la edad de los pantalones largos recién estrenados y de los primeros cigarrillos. Pero esta parte de la calle no era China. Además, China estaba casi olvidada. Ahora era mucho más importante consultar en el diccionario enciclopédico de papá las palabras que en el colegio los grandes murmuraban entre risas. Más tarde, ingresé a la universidad. Compré gafas de marco oscuro. En esta época, cuando comprendí que no cuidarse mayormente del largo del cabello era signo de categoría, solía volver a esa calle. Pero ya no era mi calle. Ya no era China, aunque nada en ella había cambiado. Iba a las tiendas de libros viejos en busca de volúmenes que prestigiaran mi biblioteca y mi intelecto. No veía caer la tarde sobre los montones de fruta en los kioscos y las vitrinas con sus emperifollados maniquíes de cera, bien podían no haber existido. me interesaban solo los polvorientos estantes llenos de libros, o la silueta famosa de algún hombre de letras que hurgaba entre ellos, silencioso y privado. China había desaparecido. No recuerdo haber mirado ni una sola vez en toda esta época el letrero del surcidor japonés. Más tarde, salí del país por varios años. Un día, a mi vuelta, pregunté a mi hermano, quien era a la sazón estudiante en la universidad, dónde se podía adquirir un libro que me interesaba muy particularmente y que no hallaba en parte alguna. Sonriendo, Fernando me respondió: en China. Y yo no comprendí.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.